Hola y bienvenidos al programa número 45 de Aprender Fotografía. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Y nada, como siempre os digo, Pera es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 120 talleres y más de 1.500 alumnos a sus espaldas.
Nos ha dado tiempo a cambiar eso.
Y bueno, hemos grabado hace un ratito el programa anterior, pero no hemos podido actualizar, no se nos ha ocurrido actualizarlo, o sea que estamos todo con lo mismo de siempre. Ya debes llevar unos 150 talleres y no, más de 2.000 alumnos.
O más, porque eso lo puse hace más de 2 años. Porque hace más de 2 años que no actualizo la página web, o sea que es así.
Pues nada, permitidnos esta pequeña broma y nada, empezamos. Hoy tenemos el curso de iluminación para fotógrafos en el capítulo número 4 y hoy vamos a tratar el contraste.
Sí, un tema que normalmente suele generar un cierto nivel de controversia porque nos cuesta entenderlo al principio, pero que luego en definitiva es mucho más sencillo de lo que parece. Cuando hablamos de contraste vamos a diferenciar entre 2 tipos de contraste.
Ajá.
Hay más, pero evidentemente. Sí. Uno es el de el motivo o la escena, contraste que tiene la escena, y luego contraste de la iluminación.
Vale.
Son 2 cosas diferentes, pero que funcionan de la misma forma. O sea, lo realmente importante cuando hablamos del contraste, de la escena o del motivo, es tener en cuenta que el ojo humano ve muchísimo más que nuestra cámara.
Claro, ¿vale? Es la primera.
O sea, a nosotros no se nos empastan las sombras ni se nos queman las luces.
Es verdad.
¿Vale? Pero una cámara sí. Pensar que una cámara química tenía, dependiendo de qué película utilizáramos, si utilizábamos, por ejemplo, una diapo, teníamos 5 pasos. En 5 pasos teníamos que meter una escena. Que parece, hoy en día parece imposible, pero no es. No es así. 5 pasos de contraste, ¿eh? O sea, desde el blanco al negro.
Blanco al negro.
En esos 5 pasos, un tío que se llama Ansel Adams, pues metía pues, unos paisajes en blanco y negro del Copón.
Alucinantes.
¿Vale? Un negativo color, pues tiene 7 pasos. 8 si contamos el blanco del papel. Entonces, ahí también metíamos unas fotos virgueras. Ahora tenemos 10, 12 pasos. Y parece que nos faltan pasos, y es porque no se entiende el contraste. No, y ese es lo que vamos a intentar que hoy quede un poco claro. De todas formas, si os quedan dudas sobre este punto, lanzarlas. Yo en los talleres siempre digo lo mismo, es mejor parecer tonto 5 segundos que permanecer idiota.
Sí,
o sea, es
sí,
mucho mejor preguntar que no quedarse con algo dando vueltas o intentar llegar a conclusiones que no tienes muy claro si son reales o no.
Entonces, para volver a repetir, ¿el contraste es la diferencia entre el blanco y el negro?
El contraste de una escena o de un motivo es la diferencia que hay desde la luz hasta la sombra más oscura, ¿vale?
Correcto.
¿Cuántos pasos hay ahí? Por ejemplo, os pongo como ejemplo. Un día soleado, un día normal, que da el sol y que tenemos el sol a la espalda y todo está muy claro. Hay sombras, pero bueno, no son tampoco muy intensas porque bueno, las que proyecta el sol. Tenemos unos 12 pasos. Eso ya nos tiene que dar una pista, que es esto del contraste. Porque si nuestra cámara tiene 10, pues está claro que vamos a perder 2 pasos. Esos 2 pasos que vamos a perder nos darán pues que unas luces muy, muy altas las perdamos. Por ejemplo, los brillos. Los brillos incluso en una cara. Brillos que al final rompen la textura de la piel, o que es un brillo intenso. O tengamos una sombra empastada, quiere decir que no. Y ahí es donde nosotros vamos a decidir qué queremos preservar. Si hablásemos de película química, pues intentaríamos preservar sombras, porque si quemamos luces es absolutamente irrecuperable. En digital, bueno, tenemos más margen en luces que en sombras. O sea, tenemos, por eso decimos que en químico exponíamos a sombras. Y en digital exponemos a luces altas. ¿Qué es lo que vamos a ver? O sea, ¿qué es lo más importante? Entender en cada escena que nosotros vamos a hacer fotos cuántos pasos de distancia hay. ¿Y dónde está el gris neutro? ¿Dónde está el centro? Os pongo un ejemplo muy sencillo. Si nosotros lo que vamos es ponemos una cartulina blanca y una cartulina negra, le da el sol o ponemos un flash, es igual, y medimos la luz que refleja, veremos que, por ejemplo, la cartulina blanca nos da unos 15,5 EVs. Uh-huh. Y la cartulina negra nos da unos 9,5 EVs. Ese sería el contraste máximo, por decirlo de alguna forma.
¿La diferencia entre V son los pasos?
Sí, vale. Una V es un paso, ¿vale? Ajá. Entonces, esa distancia, que son 6 pasos en este caso, es lo que nos íbamos a encontrar, por ejemplo, cuando hacíamos una foto en químico, es lo más normal. Esos 6 pasos, lo que nos está diciendo es que el gris neutro, el centro, entre esos dos extremos, lo tenemos a 3 pasos por encima del negro, vale, y a 3 pasos por debajo del blanco. O sea,
justo en medio, claro.
Justo en medio.
Lógico.
Ese es el gris neutro. Ahí es donde, cuando nosotros miramos por nuestra cámara el exposímetro, hablamos de que lo tenemos en cero. Uh-huh. O sea, estamos haciendo una medición de una zona neutra.
Claro, si estamos en el cero, cuando nos vamos 6 pasos arriba y 6 pasos abajo, este es el rango que tiene el sensor y de las cámaras buenas.
Vale. Luego hay otra cosa, o sea, normalmente se confunde y por eso se le ponen dos nombres diferentes. Una cosa es el contraste de la escena, ajá, otra cosa es el contraste de la iluminación,
vale,
y otra es el contraste de la película o del sensor, ajá, que normalmente lo que hacemos es llamarle a eso rango dinámico. Pero sigue siendo contraste,
vale,
es exactamente lo mismo, es cuántos, claro, pasos admite.
Vale, pero es
le llamamos rango dinámico precisamente para diferenciarlo.
Vale, pero entonces, para tenerlo claro, tenemos un contraste de la escena, otro contraste de nuestro sensor y otro contraste
de la iluminación. Exacto, o sea, tenemos 3 visiones del contraste.
Vale.
Lo que pasa es que lo diferenciamos con facilidad diciendo que la del sensor o la película es el rango dinámico. Uh-huh. Vale. Que además nos va a servir el rango dinámico también para tener muy claro que es también el que puede soportar el papel que luego imprimamos.
Que no tiene nada que ver tampoco con el del sensor.
No, no, porque por ejemplo, un papel de alta calidad, pues nos puede dar 7-8 pasos,
vale,
no nos da más. No hay papeles de 15 pasos, o sea, no, porque los modelos de impresión, no solo por los modelos de impresión, sino porque el propio soporte no lo admite, es papel, o sea, tiene un límite.
Sí, sí.
Vale, teniendo claro un poco esto, que es lo que suele liar bastante, cuando hablamos de contraste, tenemos que diferenciar mucho entre las dos contrastes más habituales, o sea, que son fijos, por decirlo de alguna forma. Uno, porque es la escena la que tiene un contraste, el motivo, y otra porque es la iluminación y esa la pongo yo. Eso más o menos lo dejo fijo. Lo que puede variar de un fotógrafo a otro es el contraste que tiene su sensor, su rango dinámico, que puede variar o por la película o por lo que sea. Y luego el destino.
El soporte al que
lo... El soporte donde va. Que el soporte, por ponerlo en una equivalencia, sería como el sensor.
Y la pantalla tiene también este contraste, entiendo.
Evidentemente, ¿no? O sea, veréis que las pantallas os marcan el contraste, pues, 1000.
Vale.
Y eso quiere decir que, bueno, pues que tiene, no que tiene 1000 pasos de contraste, sino que piensa que cada paso es el doble. O sea, si empezamos en 1 y luego nos vamos a 2, pues el siguiente es 4, pues así. O sea, 1000 no es tanto contraste.
Pero tendrá también los 10-12 pasos del sensor, ¿o no?
No, no, no. Una cámara, por ejemplo, una pantalla, una de estas 1000, tiene 9 pasos.
Vale, vale.
¿Vale? Porque 7 pasos son 1/128. Pues 8 pasos es 1/256. Y 9 pasos es 1/512. Y 10 sería 1000. ¿Vale? O sea, que tampoco es tanto. O sea, tenemos 9 pasos.
O sea, que muchas cámaras tienen más contraste en su rango
que el monitor.
Que el monitor. Vale.
Hay monitores de alto contraste. Uh-huh. Los monitores profesionales de alto contraste soportan 10, más 4. Pasos. Igual 14 pasos, 15 pasos, 16 pasos, incluso algunos más. Pero no es habitual. Los monitores de nuestros portátiles, o ya no hablo de los móviles, no tienen. Tienen 7-8 pasos. Por eso se ven tan bien todo. Porque como los negros los ignoran y los blancos también, pues parece que todo queda más bonito, ¿no? Y es porque su nivel de contraste es bajo y su nivel de brillo es alto. O sea, son pantallas que brillan mucho, entonces ahí vemos menos los efectos y una serie de cosas. Volvamos al contraste del motivo. Cuando nosotros hablamos del contraste del motivo, lo primero que tenemos que tener claro es qué diferencia de contraste en pasos tiene una parte u otra del motivo. Lo que os decía de la cartulina, pues si ponemos una cartulina blanca y una cartulina negra, pues sabemos que hay seis pasos entre una y otra. Ajá. Si lo que hacemos es, tenemos una persona que va con una camisa blanca y un pantalón negro, pues es lo mismo, vamos a tener seis pasos de distancia entre la camisa y el pantalón. ¿Eso por qué es importante? Porque dependiendo de nuestro sensor, lo que vamos a saber es si nos cabe o no nos cabe. Ajá. Por ejemplo, un día con el sol a mi espalda, o en estudio, cuando yo pongo la luz detrás, ¿qué nos pasa? Que el contraste de la escena, como decíamos, no iba a pasar de esos 12 pasos. Difícilmente llegue a pasar de esos 12 pasos. Pero a la que el sol no está a la espalda, no está a nuestra espalda, está de lado, tenemos una zona que tiene mucha luz, que es la que le da el sol, y una que tiene mucha sombra. O sea, esa escena tiene mucho más contraste. Y eso lo tenemos que tener muy claro antes de hacer una foto. Normalmente, eso es lo que le pasa a la mayoría de gente cuando empieza, que se frustra, es decepcionante, porque el ojo humano, como decía al principio, ve la escena con una luz fantástica y luego cogemos nuestra cámara y no, el resultado no es ese. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros, la habilidad del fotógrafo está en saber cuál es el contraste de la escena y decidir en ese momento si lo que quiere es preservar luces o preservar sombras, porque le interesa más mantener una atmósfera de sombra o una atmósfera de luces. Por eso cuando hablamos de la exposición y la exposición correcta es la que te gusta a ti. O sea, déjate de historias. O sea, yo cuando en un foro alguien decía, está sobreexpuesta. Bueno, eso puede ser un concepto para alguien que empieza, pero que alguien que tiene claro qué tipo de foto quiere hacer, hablarle de subexposición o sobreexposición, no tiene ningún sentido.
No tiene mucho sentido.
No. Bueno, ya lo vemos así. ¿Cómo se cuenta el contraste? Pues se cuenta por dobles o mitades.
Pero deja de ser un paso.
Como es un paso, es el doble o la mitad de luz. Entonces, cuando hablamos de que hay tres pasos de distancia, lo que hablamos es de ratio de contraste de la escena o del motivo. No confundamos con el ratio de iluminación, que es lo mismo, pero visto desde el otro lado. Entonces, cuando hablamos de que hay un paso, hablamos de un ratio 2-1.
Ajá.
Cuando decimos que hay dos pasos, pues hablamos de un ratio 4-1. Y así sucesivamente. Tres pasos es 8-1. Cuatro pasos es un 16-1. Cinco pasos es un 32-1. Siempre es el doble. Es fácil de entender porque siempre es el doble. Y es asumible a la cantidad de luz. O sea, cuando yo tengo 5-6 y abro a F4, tengo un paso.
Sí.
Ese paso es el doble. O sea, esa los diferencia
cuatro veces más.
Sería 2.
4-1.
Vale. Sería de un paso, sería 2-1. Vale, pues es exactamente lo mismo. Y eso es muy importante que nos quede claro, porque hay cosas que podemos hacerles fotos que tienen brillo, un brillo específico. Por ejemplo, el metal. Metal brilla mucho, es muy fácil perder textura en metal, aunque no esté pulido. Si está pulido es normal porque no tiene. Pero sí, aunque no esté pulido es fácil perderlo. Por eso cuesta tanto hacer buenas fotos a coches o a motos. Si no jugamos mucho con el contraste, o sea, tenemos que decidir qué perdemos, o sea, si perdemos los brillos o no los perdemos, ¿vale? Luego, cuando hablamos de gama de contraste, es la diferencia que vamos a encontrarnos entre el contraste que ya tiene el motivo y el contraste de la iluminación. El contraste de la iluminación funciona exactamente igual que el del motivo, también se cuenta igual por pasos. Bueno, pues la gama de contraste es la que soy capaz yo de igualar de alguna forma entre una y otra. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy sencillo. Hablábamos de lo de la camisa blanca y el pantalón.
Sí.
Si yo, por ejemplo, resulta que tengo que hacer una foto y no puedo pasar de cinco pasos porque va un periódico, y yo cojo una camiseta blanca y un pantalón negro y lo ilumino, ¿qué me va a pasar? Pues me va a pasar que voy a perder la textura de la camisa blanca o voy a empastar el pantalón, porque me falta un paso. Entonces, ¿qué se hace? Pues se ilumina de forma diferente el pantalón que la camisa. O sea,
aquí hablamos de iluminación, digamos, artificial o de...
Sí.
Vale.
Bueno,
en natural pasa igual, claro.
Pasa exactamente igual, porque también puedo usar flashes.
Y puedes usar...
Pero la forma más habitual de bajar el rato, o sea, de bajar el contraste de una escena, cuando estamos luz día, es usar un reflector. Cuando yo uso un reflector para darle luz en un lado de la cara, lo que estoy bajando es el contraste de la escena, el contraste del motivo. En este caso es una persona. En un lado, pues tengo una diferencia probablemente de dos pasos.
Sí.
Cuando el sol está a un lado, tengo dos pasos de diferencia. Bueno, pues lo bajo a uno. porque hago que rebote en blanco y entonces el contraste de esa escena es menor. Claro. Y eso marca el carácter de la escena, porque en un retrato, si tengo un contraste elevado, es más dramático, sí. Y si lo tengo más bajo, pues es menos dramático, es más plano. Bueno, pues la gama de contraste normalmente del motivo es cuando yo además juego con eso, juego con la iluminación e intento pues equilibrarlo, ¿no? Eso es importante tenerlo claro por lo que os decía al principio, por la latitud, que en la latitud en una película es el equivalente al rango dinámico en un sensor, ¿vale? Y es saber qué tiene, cuántos pasos es capaz de tener mi cámara o mi película, y en ese caso optar por una solución o por otra. Normalmente si hacemos un paisaje lo tenemos un poco más difícil, porque no podemos iluminar un paisaje, sería costosísimo, sí, y muy difícil.
Bueno, aunque en cine por eso algunas producciones valen tantísimo dinero.
Sí,
porque
sí,
la iluminación es las iluminaciones son artificiales,
totalmente artificiales.
Sí, joder.
Y entonces cuesta muchísimo. Lo que pasa es que hoy en día ya se hace más por infografía, porque claro, acaban antes, sí, y pueden poner la luz que les dé la gana, ¿no? Entonces el croma ha solucionado mucho esa papeleta, ¿no? Pero pensarlo, ¿no? Cuando empezáis a hacer fotos y queréis hacer un bodegón, y más a raíz de las preguntas que hemos tenido ahora, no tener claro el contraste del motivo versus el contraste de la iluminación, sí, es empezar a tener problemas. Y lo que decía, y no me cansaré de insistirlo, nuestro ojo ve mucho más.
Claro.
Entonces, mucha gente cuando empieza dice, pues, es que esta escena es era fantástica, es que estoy haciendo una puesta de sol del 15.
Ya, pero la cámara,
ya, pero la cámara llega donde llega. Entonces, luego hay gente que te dice, no, pero es que yo he visto fotos fantásticas. Bueno, hay que ver, claro, es gente que sabe mucho, que es capaz de hacerlo mejor, que es capaz de balancear mejor, que quiere claro, preservar.
Estamos hablando de la típica escena de contraluz, es que al final es imposible sacar todos los detalles sin flash y sin rellenar el primer plano.
Entonces, cuando hablamos de ratio de iluminación, hablamos exactamente de lo mismo. Os voy a sugerir un cambio, ¿vale? Cuando hablemos, para que nos entendamos siempre, cuando hablamos del contraste de la escena, hablaremos diciendo cuántas veces baja la luz, o sea, por eso decimos 4-1 y cosas así, ¿eh? O decimos 8-1, que son que la luz de donde hay más luz a donde hay menos luz, pues de donde hay menos luz a donde hay más luz hay cuatro veces más luz, ¿vale? Por eso lo ponemos delante. Y cuando hablemos de ratio de iluminación, yo prefiero explicarlo al revés. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Pero es decir, prefiero decir que el ratio es 1-4 porque siempre tengo en cuenta que la de relleno es cuatro veces menos luz que la principal, porque prefiero hablar de la principal como fuente. No hablo ya de blanco o negro, sino que hablo de la fuente de luz principal y de la fuente de luz secundaria. En iluminación, normalmente nunca se hacen iluminaciones con dos luces a ratio 1-1, porque es absurdo, es lo mismo que poner una sola luz. Si yo le pongo una luz a la derecha a una... con la misma potencia que a la izquierda, pues me van a pasar dos cosas graves. La primera es que voy a tener zona de luces sumadas en el centro y además me va a costar mucho controlar eso, ¿no? Así que los ratios de iluminación es lo mismo, pero en vez de coger y medir la luz que refleja el motivo, que es lo mismo que es lo que hacemos cuando medimos una escena, es la que refleja el motivo, lo mismo que hace nuestra cámara. Nuestra cámara mide la luz reflejada. Lo que hacemos es medir la luz incidida sobre el motivo. Primero la reflejada, para saber cuánta distancia hay en el motivo sin luz, sin flash, pero con una luz estable, una luz normal, la que tenéis en cualquier sitio. Es decir, bueno, pues la camisa blanca me da tanto, el pantalón negro me da tanto. Y luego, ¿qué ratio yo asigno para compensar esa diferencia entre una y otra?
Con la luz artificial, claro.
Con la luz artificial, con el flash. Pero es exactamente lo mismo. O sea, lo que haríamos, por ejemplo, si queremos reducir esos seis pasos que decía que había de la camisa blanca al pantalón negro y queremos dejarlo en tres, ¿qué nos va a pasar? Pues vamos a tener que iluminar más el pantalón que la camisa.
Claro, la camisa dejarla como está e intentar...
Eso es. Pero eso, claro, si yo tengo un rango dinámico del copón, lo que voy a ver es el pantalón gris.
Claro.
Eso solo tiene sentido hacerlo cuando realmente el destino final de mi fotografía es un rango dinámico, es un formato que tiene menos pasos. Por ejemplo, cuando subís una foto a internet en un navegador y se ve en una pantalla, veréis que las pantallas, pues bueno, la mayoría de pantallas igual tienen 8 pasos, meter una imagen con más es un poco absurdo, ¿no? Es como cuando alguien me pregunta sobre el HDR. El HDR, todo el rango dinámico real que tiene el HDR, no lo podemos ver en una pantalla. De hecho, no lo podemos ver en ningún sitio. De hecho, ni el ojo humano es capaz de darse cuenta. O sea, lo que lo ve es extraño porque lo ve muy artificial.
Sí.
Porque se ni el ojo llega. Ver, sí. A ver eso.
Yo un HDR es que no conozco ninguno bien hecho, pero bueno.
Sí, sí, hay gente que es auténtico. Que hace, ¿no? Pero antes no se hacía HDR porque no había ordenadores para hacer esto. Entonces, ¿qué se hacía? Pues se hacía el bracketing, que lo comentamos en un programa anterior. Hacíamos bracketing, hacíamos tres fotos para ampliar ligeramente nuestro rango dinámico y luego pues ir más al límite del papel, en ese caso. Y era, pues si teníamos una escena que tenía menos, pero había mucho contraste, pues lo que hacíamos era disparar una foto para que luces altas quedara bien y una para que sombras sí, quedara bien, claro, bien. Y una intermedia. La suma de las tres nos permitía luego poder jugar hacia qué zona queríamos ir sin perder nada. Era una forma de solucionar la papeleta. Y se hacía, pues, de forma muy, muy artesana.
Sí.
Luego el montaje, cuando positivas y tal, era muy, muy
artesana. Zonas y todo.
Sí, sí, ibas tapando y era un poco delicado.
Yo todo eso de oídas.
¿Eh? Y luego con el tiempo, claro.
Es que te estoy llamando mayor, pero yo...
Le daban más tiempo, sí, sí, sí.
No llegué a tocar la película.
Entonces, bueno, ahí más o menos lo veis, ¿no? Lo que es el contraste. Diferenciemos entre el contraste de la escena, es la luz que refleja el motivo y cuántos pasos de distancia tiene, entre la luz más alta y la sombra más oscura, ¿vale? Cuando digo luz más alta, no digo luz pura, ¿eh? O sea, nunca diré la luz directa,
la
¿eh?
Luz
porque la luz directa es el máximo, entonces ahí ya nos vamos muy lejos. O el negro absoluto, que es la ausencia de luz. No, sí, zona de luces más altas y zona de sombras más oscuras.
Pero con detalle todavía.
Pero con detalle. Porque, por ejemplo, el papel es luz alta sin detalle. En químico es así y en digital nos pasa igual. El papel sigue siendo blanco. El blanco no lo crea. Simplemente ya está. Entonces lo contamos como paso. Por eso decimos 8 pasos tiene el papel. Porque uno ya es el blanco. Y una vez tenemos muy claro cuál es el ratio de contraste que tiene el motivo, el sujeto, la escena, llamarlo como queráis, vemos cómo podemos compensar con reflectores, con luz artificial, esa diferencia de contraste porque es demasiado elevada. Cuando estemos hablando, por ejemplo, de que queremos hacer fotos a joyería, joyería, pero además puesta en una persona, es muy importante tenerlo claro porque no queremos perder brillos, no queremos perder detalles de esa joyería. O, por ejemplo, cuando hacemos fotos a gafas, los reflejos que puede tener la pasta es muy diferente al que tiene la piel o tiene la ropa, porque es una superficie lisa y pulida. Y brilla más, es más fácil que brille. Bueno, pues eso es importante a la hora de iluminar.
Claro, todo el tiempo se me está viniendo a la mente, y no puedo dejar de preguntártelo, el tema de los vestidos de novia con un traje negro del novio, que esta es la eterna pregunta de muchas.
Bueno, ahí tenemos una escena de 6 pasos.
Claro.
Es que entre el novio y la novia.
Y no se me quita de la cabeza, digo.
Estoy viendo todo el rato. Dará lo mismo que yo coja y mida a la novia en más 3, claro. Quiere decir que mida 3 pasos por encima diciendo que refleja muchísima luz, aunque más 3 sería mucho, o que mida el traje del novio en menos 3. Al final, la exposición es 0.
Es la misma.
Está en medio. Y en medio los ve a los dos bien. Eso es lo que tiene que tener clara la gente, que es la diferencia cuando hablamos de la medición incidida o reflejada.
Sí, me parece que ya lo tardábamos en algún
momento. Lo tratamos en el anterior. Cuando hablábamos de la exposición y del uso del fotómetro.
Tengo que tener claro a qué mido.
Exacto.
Y si es incidente de la luz y lo estoy midiendo en el blanco, pues como tú dices, pues subir.
Si la luz es incidente, no tienes que hacer nada porque lo has medido con un fotómetro.
Reflejada, claro.
Si es reflejada, sí.
Claro.
Se le llama mal compensar la exposición.
Claro, no es.
Porque no compenso la exposición, compenso la medición.
Claro, que yo estoy
digo, mi medición mide blanco. Todo lo ve gris neutro. O sea, si yo lo pongo en 0. Un vestido de novias blanco va a salir gris, y si lo pongo en 0, un vestido de novio negro va a quedar gris. Vale, pues ¿qué voy a hacer? Pues mido. Me da igual hacia dónde mide. Si yo cojo y pongo el exposímetro en más 3 en la novia, un vestido de novias no es más 3, para dejarlo claro, ¿eh? Porque no es liso, tiene texturas. Y esas texturas proyectan sombras, y esas sombras no son blanco.
Que están dos pasos, bueno, depende
del vestido. Sí, depende del vestido. Pero bueno, vamos a imaginar que es más 3. Pues si el vestido de novia es más 3, y yo pongo el exposímetro midiendo en la novia, en su vestido, en más 3, cuando gire la cámara hacia el novio, estará en menos 3. No tengo que hacer nada, o sea, ya estará en menos 3. Porque la luz que refleja son 6 pasos menos.
Claro, y no tiene nada que ver con la iluminación que le cae a la novia, o sea...
Bueno, sí, porque eso sería el rato de iluminación, por ejemplo.
Claro, pero es un contrato distinto.
Imagínate que estás saliendo de la iglesia, uh-huh, el sol está a la derecha, la novia sale por la izquierda, o sea, le da el sol de lleno a ella, uh-huh, y al novio no. El ratio de contraste de esa escena, es más de 6 pasos.
Vale, ahora empiezo yo a hilarlo un poco.
Es más de 6 pasos, o sea, y ahí es donde vienen los problemas de verdad, uh-huh, cuando hay más contraste. Esos 6 pasos normales es con la luz a mi espalda, y eso es muy fácil de hacer, no tiene ningún problema. El problema es cuando le da más luz a la novia, que es blanco, claro, que al novio, que es negro. Entonces ya no estamos en 6 pasos. Estamos probablemente en 9 pasos de distancia. 9 pasos de distancia ya es más delicado. Ya estamos al límite, o vamos a perder al novio o vamos a perder la novia. O sea, una de las dos cosas la vamos a perder. No va a entrar en nuestro sensor. El rango dinámico de mi cámara no lo va a poder hacer. Y entonces ahí es donde viene el ratio de iluminación. O sea, la iluminación que yo use con respecto a la que hay fuera. O sea, ya tengo el sol, que me ilumina la novia, pues ¿qué voy a tener? Que reducir el contraste de la escena. ¿Y cómo lo hago? Iluminando al novio.
Claro.
En este caso, cuando os decía que en un estudio hacerlo con un pantalón y una camisa blanco y negro... Uh-huh. Y bajar el rango a 3 pasos iba a ser una tontería porque íbamos a dejar los pantalones grises.
En este caso
ya no. Ese es realmente lo que nos interesa tener claro. Entonces, ¿qué haremos? Pues pondremos un flash, usaremos el flash dirigido hacia el novio, le iluminaremos al novio para reducir el rango dinámico el contraste de la escena para que entre en nuestro rango dinámico del sensor.
Todo esto en tiempo real, que es complicado el tema, ¿eh? Yo no he sido capaz todavía de... Pero bueno, supongo que la práctica...
No, es muy sencillo. Es mucho más fácil de lo que parece. O sea, cuando hacemos un taller de flash, sí, como hicimos el fin de semana pasado, lo vimos. O sea, teníamos a una modelo en la ventana, le estaba dando el sol sí, por la ventana, y por el otro lado era oscuro, porque está dentro del estudio. ¿Qué hicimos con el flash de Zapata? Iluminar el lado de sombra solo, para bajar el contraste de la escena y que quedara bien, porque si no queda muy oscuro el lado de sombra. Pues esto es el contraste, no es nada más. O sea, al final, todo esto tan complicado y que hablamos de pasos y tal, hablamos de pasos para entendernos los fotógrafos. Oye, ¿esta escena cuántos pasos tiene? Pues tiene 8, pues tiene 5. Lo que sea. Pero a la hora de la verdad, lo que le interesa al fotógrafo es cómo puede solucionar eso. Oye, tengo una escena de 9 pasos, tengo que reducirlo, porque si no, esto va a ser para internet, no se va a ver, voy a ver que los blancos están rotos o que los negros están empastados. Bueno, pues hay que iluminar los negros para acercarlos a los blancos y ya está.
Sí, ya está.
No tiene más historia, es mucho más sencillo de lo que parece. Lo hacemos constantemente cuando ponemos un reflector o ponemos a alguien al lado de una pared blanca. Claro. O cogemos el flash de Zapata e iluminamos la zona de sombra para que se vea mejor.
Claro, pero si no lo entiendes...
O, por ejemplo, lo típico que me preguntan en todos los talleres de flash de Zapata. Oye, ¿qué pasa cuando... ¿Cómo puedo usar el flash yo para coger y alguien que está debajo de un árbol que veo luces y sombras? ¿Cómo puedo reducir esas sombras? Pues ya de entrada tienes que tener en cuenta una cosa. Primero tienes que bajar las luces. Claro. ¿Cómo? Cerrando un poco más. Y luego meter el flash, para que lo que suba el flash se equipare a las luces que tenía sin flash, pero las sombras estén un poco más altas, estén más cerca. Pues es así de simple. A eso se le llama flash de relleno. Sí. Es muy sencillo. Es darle un poco más de luz a las sombras que a las luces.
Muy bien, pero pues no sé si tratamos algo más o lo tocaremos un poquito. Quiero decir, este tema del contraste y de las luces...
Lo iremos viendo en todo el taller, todo porque vamos a hablar constantemente de iluminación. Contraste.
Entonces,
hablaremos todo el rato de contraste. Entonces, por eso os quería dejar claro que cuando yo hable del contraste del motivo diré 2-1 y cuando hable de contraste de iluminación diré 1-2, porque es en función de la fuente de luz principal, ¿vale? ¿Cuánta cae? La segunda, la tercera... la cuarta luz que ponga. Y sí, básicamente es eso.
Bueno, si quieres tocar alguna cosa más, o bueno,
vamos a dar dos detalles sobre cosas que de la luz que no forman parte de la imagen. O sea, por ejemplo, los halos. A la gente le preocupa mucho el tema de que le salgan halos en las fotos. Bueno, los halos os salen por dos motivos fundamentales. Primero, porque tenéis probablemente un filtro UV delante del objetivo. Sabéis lo poco que me gustan a mí, porque reducen...
Sí. Me río porque ya en varios programas ya hemos nombrado a los filtros.
Sí, y es la luz parásita. Se le llama luz parásita. No es parte de la escena, es simplemente que el ángulo de incidencia entra en nuestra lente
y te hace ver esos halos.
Y hace ver esos halos. Eso como unas ciertas imágenes fantasma, ¿no? Uh-huh. En unos casos es como una imagen fantasma y en otros son puntos de luz que se van abriendo como circulitos. Eso es el flare. El flare son los circulitos.
A JJ Abrams le encantan los flares.
Sí. Además pueden quedar bonitos, pero cuando los buscas tú, cuando se te meten delante de una cara, no te hacen ni puñetera gracia. Entonces, bueno, pues una es el filtro, que el filtro no es totalmente paralelo al plano focal, porque los filtros tienen holgura precisamente por dilatación, entonces normalmente caen, entonces no entran en línea recta y es fácil que proyecten un halo. Dos, porque además los filtros se suelen rayar, con lo que producen también efectos nocivos con la luz.
Con las mismas rayadas, ¿quieres decir?
La misma rayada puede provocar que la luz difracte, se abra, porque hay una línea marcada, y entonces también te distorsiona la imagen, te la pueden fastidiar. Así que lo que más protege de esa luz parásita o de esa luz, de esos flares y de todo lo demás, es algo tan tonto que tienen todos los objetivos, que es el parasol. O sea, el uso del parasol es fundamental, tanto en estudio como en exteriores. O sea, eso ya lo hice en un comentario una vez, de no sé quién fue el lumbreras que le llamó parasol, porque no es para parar el sol, es precisamente para proteger la lente de la luz parásita, por eso se le llama en inglés lens hood, capucha de lente. Sería una traducción así un poco rara, pero es una capucha, lo que hace es proteger la luz que viene del lado, de los lados, para que no entre directamente.
No sé si ¿por qué los 50 milímetros no vienen con parasol?
Los baratos no vienen.
Es que el Leica sí viene.
En Leica viene.
Leica vienen como incorporado.
Los de la serie. Mira, el 1.4 de Canon, el 50 1.4 de Canon no lleva.
No lleva.
Pero el 1.2 sí.
Sí, es verdad. No, los tenemos aquí en
el 85 1.8 no lleva.
Pero es verdad.
No lleva de serie, pero el 85-1.2 sí.
O sea, es un tema de precio.
Es un tema de competencia. Te vendo un objetivo muy barato y no te doy el parasol,
claro, porque si
para que no sea más caro. Pero bueno, cuando compráis un parasol, ni se os ocurra, por muy bien que os lo vendan, compraros los genéricos, no lo hagáis. No lo hagáis jamás, y mucho menos no esos de goma.
No está diseñado.
No están diseñados y vais a tener viñeteo y probablemente no va a hacer el papel que tiene que hacer.
De 1.000 euros y un parasol de...
Exacto. Así que, no. O sea, cada objetivo tiene su parasol. Además están, incluso los que no vienen de fábrica, tienen su parasol específico, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
No pongáis uno que no es el suyo, porque entonces tendréis un viñeteo provocado por el parasol, que es peor. Es peor el remedio que la enfermedad, así que mejor que no. Otra cosa que nos afecta a la luz y que se utiliza pues para otra cosa, ya no para el contraste, sino para obtener profundidades de campo muy pequeñas en situaciones de mucha iluminación, son los famosos filtros ND.
Vale.
No se usan para corregir el contraste de la escena. Lo que se usan es para bajar la cantidad de luz de la escena.
Poder jugar con el diafragma para
tener menos
profundidad de campo.
Entonces, los filtros de densidad neutra tienen una numeración. Y esa numeración lo que nos marca es cuántos pasos baja. Y ya está, es así. Pero bueno, la nomenclatura más conocida es ND2, que es una bajada de un punto, el ND4, dos puntos, y el ND8, tres puntos. O sea que, qué fácil, ¿eh? Estos son los más frecuentes, ¿eh? Ojo con esto, con los
NDs. Circulares también, los NDs.
Sí, degradados se les llaman. Son de, bueno, pues te pueden bajar de dos pasos a uno o de dos pasos a ninguno. ¿Para qué se suelen usar los filtros ND? Pues eso, yo por ejemplo estoy en la calle y tengo que hacer fotos de retrato y necesito una profundidad muy pequeña porque quiero desenfocar mucho el fondo o incluso lo que está cerca y tal.
Darle importancia al,
pues,
al
y quiero motivo. Disparar a 2.8. Claro, a 2.8 tendría que subir la obturación a miles. Y entonces no puedo jugar tampoco con el movimiento, pues lo usamos para eso. La mayoría de gente ve como el ejemplo claro el hacer el efecto seda en una cascada a plena luz del día.
Sí.
Lo bajo mucho para poder abrir mucho el diafragma.
Sí, una pequeña, un filtro ND circular que compramos hace tiempo en el estudio, cerca de 400 euros.
Los buenos ND son muy caros. ¿Y por qué os recomiendo que uséis un filtro ND? Porque, ya lo he explicado alguna vez, en aperturas mayores a 5 o 6 hay aberraciones, pero las aberraciones se corrigen comprando buenos objetivos. Pero si tenéis un buen objetivo, por muy bueno que sea, a partir de F11 hay difracción. Entonces, cerrar a F16 o F22 no es nada recomendable, porque perdéis mucha resolución y mucha nitidez en los extremos. Solo veis un centro mucho más claro, pero los límites posteriores por difracción se pierden. Entonces, cerrar tanto el diafragma no es interesante. Entonces, ahí es cuando aparece. Es mejor un ND que cerrar. Vale. Yo poner filtros siempre os diré, no, antes de poner un filtro, tener muy claro para qué. Por ejemplo, no pongáis un UV porque os va a fastidiar. Claro. Pero un ND sí, porque tiene una explicación lógica. O sea, prefiero bajar un poco la resolución, pero tener una nitidez relativa buena, que tener menos nitidez por difracción porque he cerrado mucho.
Vale.
Eso es así.
Muy bien, Pera, pues oye, no sé si queda
algo,
pero
ha dado un poco de sí este.
Sí, lo dejaremos aquí porque llevamos 36 minutos, aunque no parezca.
¿Ah, sí? Sí. Vale, perfecto, sí, vale, entonces sí, queríamos, mejor dejarlo aquí.
Bueno, queremos como siempre una duración contenida, pues para no avasallar y no tener demasiado.
Si tenéis alguna duda sobre el contraste, lanzar la pregunta y os lo explicamos sin ningún problema.
Yo, está muy mal decirlo, pero creo que ha quedado muy bien, y escucharlo un par de veces el programa, porque aquí hay mucho contenido interesante, de verdad os lo digo.
Bueno, entiende el contraste.
Sí, es que se entienden muchas cosas.
Si se entiende el contraste, se entienden muchas cosas. Por ejemplo, el por qué hay fotografías que no me salen. Sí. No, ostras, es que no me sale, es que no consigo hacer esa foto. Es porque probablemente el contraste de la escena está por encima del de mi sensor.
Sí.
Entonces, como está por encima de mi sensor, tengo que tomar una decisión. Si pierdo luces o pierdo sombras, es así. Y eso nos ha pasado a todos, el típico paisaje fantástico, pero resulta que hay luz que llega a la parte de arriba perfectamente y a la parte de abajo hay una nube que se mete en sombra y me la hace bonita la escena, pero luego no la puedo trasladar.
Muy bien.
Ese sería el caso de usar un ND degradado.
Sí, para igualar.
Para bajar el contraste. Mira, ahí sí. Nos iría muy bien. Para bajar el contraste de la zona de luces altas y no de la zona de sombras.
Sí, yo algo hecho de paisaje.
Pero en paisaje es normal. Sí. Fuera de paisaje es muy difícil.
Queda espectacular, bien utilizado, ¿eh?
Sí, no, desde luego.
Muy bonito y espectacular.
Luego hablaremos de los polarizadores y una serie de filtros que creo que son imprescindibles conocer.
Muy bien, pues nada, lo dejamos aquí y como siempre recordaros que si os gustan los programas y os gusta nuestro trabajo, pues os invitamos, primero agradecer a todos los que han puesto ya una reseña de 5 estrellas en iTunes,
sí.
Que hay pues, mira, a día de hoy 41 personas, lo cual nos parece una pasada, y bueno, a los que no lo hayáis hecho, pues pedírosla, la valoración de 5 estrellas en iTunes, y los me gusta y los comentarios en iVoox, que sabéis que uno de los programas semanales pues los dedicamos a vuestras consultas y a vuestras preguntas, y esperemos que sigamos teniéndolas pues para poder dedicar este programa, que creo que nos enriquece tanto a nosotros como a vosotros. Y nada, espera, hasta el próximo programa, que será eso de
hasta
preguntas.
El próximo.
Así que hasta el viernes.